¿Qué pedo con esta semana? Güey, mi pila emocional y mental está menos dos.
Esta semana he sentido mucho dolor.
Hace muchísimo que no tenía una semana tan agotadora.
Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a el doceavo episodio de Revoluciones Afectivas. Y creo que siendo auténticas, queriéndoles transmitir cómo nos movemos nuestros cuerpos, nuestras emociones, es que decidimos cambiar el tema para hablar desde nosotras y nombrarnos y reconocernos. Y creo que pues lo que hemos intentado compartirles, ser espacios seguros entre nosotras. Y creo que cuando cada una de nosotras vivimos situaciones de dolor físico, como es mi caso, o de una alta carga mental y física por aspectos laborales o por intercambios con personas que nos confrontan a decir qué hago, cómo respondo, pues nos quita muchísima energía, aunque quisiéramos ser mediadores de este conflicto. Y recuerdan que hablamos de reaccionar y responder. Pues esta semana a las tres nos retó a justamente llevarnos a qué recursos tenemos para ello. Y pues no sé si quieran empezar o empiezo.
Ay, me quedé hablando de bajón. Pues creo que este capítulo queremos que sea episodio, que sea muy transparente en, pues, en nuestros sentires, en nuestros pensares. Y empezando en esta reflexión, ¿no?, de cómo tenemos una tendencia habitual a reaccionar ante las experiencias que están tanto afuera como adentro. Como sabemos, las emociones tienen este componente, ¿no?, de hacernos reaccionar. Y la reacción se basa, pues, en este impulso, ¿no? Un impulso directo. Y de pronto, por los impulsos que tenemos y las reacciones, pues no nos permitimos relacionarnos con la experiencia de una manera más amorosa, que esto sería el versus, que es responder. Entonces, desde la logoterapia, responsabilidad, viene de responder a la vida, a la experiencia. Entonces, cuando nosotros respondemos, es a través de un proceso reflexivo, de un proceso que implica una pausa, una introspección. Y creo que por ahí queremos empezar, ¿no? Visibilizando que, pues, todas reaccionamos. No podemos decir que somos seres que no reaccionan, pero hoy queremos hablar de qué recursos nos han funcionado, hemos descubierto esta semana que nos pueden ayudar a responder de una mejor manera ante lo que sucede afuera y a lo que sucede adentro.
Pues justo a partir de esto que compartimos y de la congruencia, ¿no?, con llegar y decir, pues también nos cansamos, ¿no?, también requerimos pausas, ¿no?, y ser, pues, digo, acá no sé, una mezcla entre transparencia, solidarias, ¿no?, compartiendo nuestra cajita de herramientas, pues justo compartiría yo un poco de mi lado, de qué me ha sido de utilidad durante estas últimas semanas, y ha sido justo el brindarme estas pequeñas pausas para identificar qué le está pasando a mi cuerpo, identificar cuál es el registro corporal, cuál es la emoción que está presente, y a partir de ahí permitirme cambiar de opinión, tomar otras decisiones encaminadas justo a la pausa. Y particularmente, digo, a mí la verdad es que me ha costado, me sigue costando trabajo hacer pausas. Todo este tema de la meditación, mira, o sea, pensar en yo en un espacio sentado meditando era, ya se me disparó la ansiedad. Como no puedo frenar, ¿no? Y fíjense que una de las maneras en las que me he acercado a estas pausas es a través de una práctica de yoga inspirada en yoga sensible al trauma. Y ha sido muy interesante porque llevo varios meses, pero particularmente estas últimas semanas me ha dado mucho más sentido, porque ha sido justamente pues incursionar en este contacto con el cuerpo, pero bajo esta premisa de que puedo decidir cómo moverme, puedo decidir qué tipo de movimientos quiero hacer, ¿no? Y pues justamente es un reconocimiento a qué le está pasando a mi cuerpo en ese momento y qué estoy sintiendo, ¿no? Y justamente esta semana, ¿no? Retomando la presentación que hacíamos, pues hice varias actividades que me agotaron muchísimo. Y ojo, el hecho de estar agotado no necesariamente es algo negativo, sino es un reconocimiento de cómo he puesto el cuerpo, de qué conversaciones he sostenido y de cómo merezco una pequeña pausa, ¿no?
Pues yo, más vivencial, creo que ojalá pueda empatizar con otras personas que no viven como yo con dolor crónico. ¿Cómo te lleva a contactar al tener dolor, a normalizar ese dolor? Y el registro que a veces, ¿no? Decimos hay un registro corporal, pues a veces hay que normalizarlo para seguir en el día a día, y eso también es un riesgo, porque entonces ya no nos damos cuenta de esto que dice Gaeta, de contactar con el cuerpo para decir necesito esta pausa. Y a veces, alguna vez lo escribí, es obligadamente el cuerpo te dice, pues te voy a parar para ver si ahora sí te miras. Y en mi caso fue esta semana, el tener como mucho dolor físico, el estar con una infección, el tener fiebre, y el como, canijo, ¿qué me está pasando? Creo que la primera emoción puede ser la incertidumbre de dónde vino. O sea, y a veces es como, ¿qué no me fijé? ¿Qué pasé por alto? La otra es que hay tristeza. Y lo hablábamos Julie y Gaeta y yo hace un momento, compartiendo algunas de los compartires de las personas que van con nosotras, ¿no? Al consultorio, como el vivir con dolor es más fácil que te lleve hacia la tristeza, pero creo que hay una emoción más abajo que nos es difícil contactar, que es el miedo. Al vivir con dolor es como si ya tengo una limitación, que ok, ya me adapté, pero viene más dolores, ¿para dónde voy? Y esa incertidumbre es como rápido nos lleva a la parte catastrófica, o a una limitación, o a una parte de inutilidad, o a sentir que no voy a tener recursos. Creo que hay varias, ojalá de quien nos escuchen, me parece que podemos habernos sentido así. Pero ahorita les compartiré cuáles fueron, creo, mis recursos, y ojalá que algo les pueda a ustedes a llevar a hacer la introspección de sus recursos. Lo hice en pausa, no, porque me voy a agarrar aquí hablando, entonces ahorita digo los recursos.
No te sé que estoy dispersa. Pues como les decía al introducir, ¿no?, este diálogo de esta noche, pues para mí esta semana ha sido como entender o visibilizar la conexión entre mi cuerpo y mi mente, que están hermandados, y creo que hablamos del cuerpo como esfera, y a veces también distinguir agotamiento y cansancio, ¿no? ¿Qué tanto hay una cuestión emocional? ¿Qué tanto se vincula con la corporalidad? Entonces, para mí ha sido como tener la sensación de estos dos entes en los cuales yo habito. Y creo que a través de situaciones familiares, laborales, personales, esta semana me tocó como tener muchas confrontaciones, muchos momentos de diálogo, de mediación, y donde pasa esto, ¿no? Donde hay cosas que no te gustan, que te incomodan, que te hacen sentir muy mal, y de pronto quieres reaccionar, ¿no? La emoción te dice, chinga tu madre, o sea, las cosas como son, y quieres decir y hacer. Pero al final del otro lado está una persona que amas, o una persona que respetas, o una persona que, aunque no conozcas, estabas hermandada con ella de alguna manera, ¿no? Por el hecho de ser humanos. Entonces, para mí esta semana fue tratar desde la atención plena, desde estar presente, como decíamos ahorita, ¿no? Lo de la pelotita, ¿cómo era esto?
Drop the ball o deja caer la pelotita.
Deja caer la pelotita. Mi inglés ya saben que no. Entonces era como, bueno, o sea, ya estoy en la experiencia y es como hacer esta pausa para ver qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué emoción me está atravesando? ¿Qué registros corporales tengo? ¿Y qué voy a hacer con esta emoción que, por supuesto, es mía, pero va a impactar a otros? Entonces, para mí, creo que este fue mi reto de hacer esa pausa y mirarme, mirar al que mire y decir, bueno, si tengo esta emoción, ¿qué voy a hacer con ella? y es mucho mi diálogo, no muy constante, de pues las emociones tienen una función, es ayudarnos a conectar con qué necesitamos. Entonces las emociones tienen una narrativa, un lenguaje. Le digo a mis pacientes, el enojo no habla bonito, o sea, el enojo no te dice, ay, te quiero mucho, no, el enojo tiene sus palabras floridas, ¿no?
Eso me gustó, porque luego creo que no distinguimos, perdón que te interrumpiera, como la emoción tiene sus lenguajes.
Sí, o sea, la neta, yo enojada, güey, yo no te hablo bonito, o sea, mi mente piensa muchas cosas y la energía del enojo es muy física. O sea, el enojo no sale con escribir una cartita, no sale con esas cosas. El enojo es físico, es enérgico.
Que luego es lo que venden mucho, claro, en las redes o en los cursos, ¿no? O sea, como que a veces creo que hay personas que dicen, pero, o sea, ¿qué hago? O sea, sí, responderle a la vida, pero ¿cómo? Si estoy encanijada, ¿no?
¿Cómo quiero golpear? Tengo una paciente que tiene esta como estrategia que le dieron en un curso, que era romper la sandía, ¿no? Tiene como toda una metodología, pero era, oh, dale a la sandía. Pero lo que voy con esto que me perdí es como el enojo tiene una fuerza, tiene un lenguaje, una narrativa. Entonces creo que lo que me ha funcionado mucho a mí es el proceso de la meditación, porque la meditación te invita a volver a tu hogar, y tu hogar eres tú eres tu casa, y cuando vuelves a tu hogar te das cuenta cómo está tu casa, que hay que limpiar, que hay que acomodar, que hay que dejar ir para recibir. Y en mi casa, que es casa de ustedes, ha habido mucha agitación. Y de esa agitación, conforme han pasado los años, he ido como aprendiendo a ver pues mis botones del enojo, ¿no? ¿Qué me enoja? ¿Qué me dispara? Ir aprendiendo cómo puedo responder para que mi enojo cumpla su función, ¿no? Que es colocar un límite, decir no puedo, estoy frustrada, pero no a través de lastimarme ni lastimar a los demás. Creo que eso fue como un poquito de, para mí esta semana, la pelotita, eso que dijeron en inglés. Yo les diría esto, ¿no? Trata de volver al presente todos los días, cuando estés tomando, ay, güey, cuando estés tomando agua, cuando estés comiendo, cuando estés cagando, no sé, perdón mi lenguaje de hoy, pero cuando estés haciendo lo que sea, tira esa pelota y date unos momentos de presencia, ¿no? Para ver qué siento, qué pienso, reconócete. Y ese ejercicio diario, llévalo a las emociones. Si lo haces como una práctica, se va a volver una habilidad para que te reconozcas y puedas aprender que reaccionar es humano, pero creo que responder nos hace personas. Me emocioné.
No, súper bien. Creo que le diste pie a cuál puede ser un recurso para cuando uno quiere dejar caer la pelotita. Es hacer alguna práctica que me lleve a estar presente, porque si no, muy frecuentemente voy a reaccionar de acuerdo a lo que trae mi pasado o lo que aprendí que otras personas, la forma en que intentan resolver los conflictos. Creo que a mí uno de los recursos, pues es hacer la pausa física que me obliga, bueno, eso fue obligado, ¿no? O sea, la infección, el dolor te hace parar, pero ya estando en el dolor fue permitirme ser vulnerable y expresar la emoción, que en su caso era tristeza, llanto, pero a la vez dejarme abrazar literal por la gente que me ama y que en ese momento me contacté con ella, ¿no? Tanto busqué en esta parte de una atención que parecía profesional desde una amiga, pero también recibí un abrazo y recibí aquí estoy para ti, y recibí mensajes de ella, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu noche? ¿Cómo amaneciste? Mi familia también presente, de recibir su amor, sus cuidados, y también de mí, de recibir amor de mí misma. Un reto físico que las tres hemos hecho es hacer una práctica de temazcal. Entonces, uy, no saben, o sea, a veces te lleva a un punto de gran reto físico y mental. Bueno, no a veces, siempre. Sí. Entonces yo decía, a través de mi respiración, estás contigo, puedo sanar, ¿no? O sea, son mis diálogos, estoy siendo muy personal, pero creo que cada uno tiene que encontrar sus diálogos amorosos, sus diálogos que les dan sentido para dejarse acompañarse a sí misma, porque lo más fácil va a ser reaccionar a través del miedo y decir, yo ya no puedo, ya estoy harta, ya, porque a mí... y empezarse a frustrar, ¿no? De no solo tal vez pedir algo, ¿por qué no está tal persona para mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto otra vez? O culparse, ¿no? ¿Cómo fui tan tonta de no ver lo que comía, ¿no? O ¿por qué no me di cuenta? Y pues eso solo gasta más energía y nos lleva pues a sentir todavía más cansancio.
Justo con esto que mencionas de la energía, me parece pues muy importante ir visibilizando, y lo voy trasladando también a mi experiencia, cuáles son aquellos diálogos que sostenemos, que ojo, estos diálogos pueden ser internos con otras personas, ¿no? Que justamente demandan muchísima energía. Y visibilizar a partir de eso cómo es que necesitamos, por una parte, hacer pausas, pero también, y por ahí ya lo venían diciendo, ir estableciendo estos límites, hacerlo de manera amorosa, ¿no? Y un poco retomando también, pues, mi experiencia, ¿no? De cómo es que, ¿por qué inicié diciendo que había tenido una semana muy agotadora, ¿no? Pues, ustedes saben que a mí me encanta trabajar todo el tema de masculinidades, género, las instituciones patriarcales, ¿no? Bueno, no, eso no me encanta como tal, pero pues uno tiene que tener interlocuciones, ¿no? Con estas instituciones. Y parte importante de lo que he logrado ir haciendo, y ha sido un aprendizaje, o sea, sobre la marcha, allá y voy, ha sido justo nombrar lo que siento, nombrar lo que me corresponde, pero también lanzar estas invitaciones, y ha sido un reto a manera de respuesta y no de reacción, ¿no? En donde invito a la otra persona, hazte cargo, te toca a ti, ¿no? Y un poco les pongo en contexto, ¿no? Como pues me dedico a la consultoría, trabajo con instituciones, con universidades, ¿no? Y de pronto hay muchas omisiones, ¿no? Y a veces hay muchos juegos de poder en donde, y hablo de mí, ¿no? Pues quedo ahí en medio de, me van a responder, ¿qué pasó? ¿No están respetando su acuerdo? ¿Por qué no dieron un seguimiento a este correo, ¿no? Y encontrar estas maneras, ¿no? Ha sido mucho más fácil con estas pequeñas pausas que he hecho a mi día a día en contacto con el cuerpo para lanzar pues estas invitaciones a, oigan, hay conversaciones que son ajenas a mí, que ustedes necesitan sostener. Bueno, entiendo que esto es algo muy complicado, pero no es algo que me corresponda, ¿no? Y un poco ir marcando las omisiones que las otras personas van teniendo, ¿no? Y creo que ahí también está este reto, sobre todo que yo he encontrado, ¿no? Porque en mi experiencia, de pronto me quedaba yo observando como cuáles son las respuestas de las otras personas, ¿no? Tratando de identificar, híjole, creo que esta persona está triggereada, me está respondiendo de manera muy visceral, ¿no? Pero en todas estas comunicaciones me olvidé de que yo también estaba triggereado, me olvidé de que tener estas conversaciones, de que estar en un foro, ¿no? Como también a mí me colocaban en esta situación, ¿no? Y me omití a mí mismo, ¿no? Y creo que eso justamente me llevó a un agotamiento, ¿no? Y en el momento en el que dije, a ver, no, o sea, necesito descansar, necesito hacer esta pausa y reconocer que sostener estas conversaciones, estos diálogos, estos acuerdos, y tiene que ver con un tema mío que lo he logrado convertir y ando en eso, una habilidad, pues soy un mediador, ¿no? Y me gusta mediar, ¿no? Pero luego me llevo cosas que pues no me tocan, ¿no? Y pues nada, eso es ahí lo que voy evocando, lo que voy compartiendo en esta mezcla de cajita de herramientas, ¿no? Para pues buscar nuestras pausas, ¿no?
Oye, siento que abrí los pequeños ojos, hazte cargo, wow. Creo que algo con lo que conecté y que tal vez es una de mis respuestas de esta semana es el omitirse. Creo que por la manera en que vivimos, en que nos movemos, en que hacemos transiciones, nos vamos omitiendo, ¿no? Y quiero como hacer dos acotaciones que también son como de mi cajita de herramientas que quisiera como compartir. La primera es que al omitirme esta semana, ¿no? Con todas estas circunstancias que me di, trabajo, me di cuenta por todas las emociones que he tenido que me sentía como con necesidad de ser apapachada. Entonces creo que otra cosa que les puedo decir es como el conectar que también necesitamos a otros. Y cuando quieras hacer pausas, se vale decir te necesito. Ahorita la verdad es que me apapacharon mucho. he sido muy apapachada en este ratito. Entonces, es como lo primero, ¿no? También saber decir, pues dentro de mis pausas puedo incluir a las personas que son importantes para mí, es como lo primero. Lo segundo que yo les recomiendo a mis pacientes es rituales. No estoy en chamánica ni en esotérica, pero les digo, aprende a hacer tus rituales. Yo tengo mis rituales, o sea, a veces se van pacientes, me doy una pausa de un minuto. Me encanta la aromaterapia, me pongo aromaterapia, respiro. A veces, no sé, me pongo a leer un manga, o sea, hacer cosas que yo sé que me van a conectar con el bienestar. Entonces, cuando tú conectas con tu cuerpo, que no te sientes chido, que la mente no anda bien, haz una pausa y a través de actividades o rituales de bienestar, creo que es una bonita manera para no omitirte.
Creo que como médicos nos omitimos muchísimo. Ahorita que las escuchaba, justo pues estaba el primer cassette de decir, bueno, me siento súper mal, pero a ver mañana cómo amanezco, martes, ¿no? Y entonces miércoles a las 6 de la mañana, que yo llevaba despierta desde las 2 de la mañana en el baño, dije, yo creo que no la voy a armar. 6 de la mañana es que le escribo a mi asistente, pues cancélalos. Y todavía es como pues bien fregada todo el miércoles sin comer, tomando puros líquidos y súper mal, me sentía muy mal. Yo todavía es como, no, pues yo creo que mañana sí voy, ¿no? O sea, y 6 de la tarde fue cuando dije, no me veo, o sea, no me puedo ni parar del dolor, no me veo sentada horas en el consultorio, tan solo físicamente, mucho menos mentalmente y con esta conexión que hay que brindarse. Tu energía, ¿no? Tu comprensión, tu devolución profesional. Y 6 de la tarde, ya no me esperé a 6 de la mañana, aunque ya habían confirmado, dije, ay, por favor, como háblales. Y creo que a veces hacemos la suposición, bueno, muchas ocasiones hacemos la suposición que la otra persona qué va a decir o cómo me voy a ver, ¿no? O sea, soy responsable como psiquiatra al hacer eso, como médico. Y es esta omisión de, pues soy humana y en mi humanidad estoy enferma y mi cuerpo me está diciendo, para, haz pausa, eres vulnerable. Y te sale lo automático de decir, no, sí, yo creo que sí puedo mañana, ¿no? Creo que lo he aprendido hasta incluso si quieren en algo que cuando más físicamente puedo sentirme bajoneada, pueden cancelar más o mover sus citas. Entonces, yo ya le he dado un significado espiritual de decir, la vida me está diciendo, no metas a nadie más, haz tu pausa. O sea, sí vive lo que necesitas. Y pues así lo he hecho. Así que muchas gracias a todas las personas que han comprendido este camino y quienes me siguen esperando. Pues así.
Pues un poco. Creo que, bueno, vamos haciendo nuestro cierre más o menos, o todavía no, ¿hay alguna otra idea? No sé, no quiero apresurarme.
Tal vez yo, antes de que pudiéramos visibilizar el cierre, sería como puntualizar esto, como hay una amiga mía, psicóloga muy hermosa, que dice, inclúyete en tu agenda. Wow. Primero sería, inclúyete en tu agenda. Número 2 sería a lo que dice una amiga mía, aprendamos a tener citas con nosotros mismos. Y número 3, pues, no te omitas. Rituales y no te omitas.
Ya está la conclusión. Otra vez nos los puedes repetir, por favor, para quienes te achazamos.
No me tomé yo mi pastilla. Me olvidó. No me acuerdo.
Incluyete en tu agenda, esa yo me la quedé.
Incluyete en tu agenda. No rituales. No te omitas. Y tener una cita contigo. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Un poco, digo, yo sumaría acá a esto, encuentra tus pausas, encontremos nuestras pausas. Y ahí mezclado con esto que proponías de los rituales, ¿no? Como ciertas rutinas, ¿no? Pero que cada quien logremos encontrar cuáles son nuestras pausas. Yo he logrado hacer pequeñas pausas a través de ejercicios de respiración. Sí. A veces incluso lo hago sentado. A veces por las mañanas, ¿no? Pero encontrar estos mini momentos que justamente, no sé Igual a manera de brújula, como a lo mejor y ya tengo yo mi agenda, mis actividades, pero de pronto esta pequeña pausa me permite justamente detectar qué está sintiendo mi cuerpo en ese momento y de pronto decir, híjole, ¿sabes qué? Mejor quiero adelantar la comida, mejor le voy a hablar a esta otra persona para contarle un poquito lo que estoy sintiendo, ¿no? Como también permitir, ¿no? Como en esas pequeñas pausas, tomar otras decisiones, ¿no? Creo que eso justamente nos permite visibilizarnos, ¿no? Como y no nada más seguir con lo establecido, con el deber, con la productividad, ¿no? Creo que eso también es algo muy, pues muy poderoso y que puede tener muchísimas posibilidades, ¿no? A lo mejor alguien hace una pausa de un minuto nomás, ¿no? A lo mejor alguien se toma una pausa de 20 minutos, ¿no? Y todas esas pausas son válidas, todas esas pausas van a ir al ritmo de cada persona, ¿no? Y con mayor facilidad al momento de hacer estas pausas, pues podemos identificar un poco por ahí esto que retomaba, pues de qué nos tenemos que hacer cargo nosotras desde nuestro cuerpo y qué invitaciones podemos hacer de la manera más amorosa que se pueda, ¿no? Buscando responder y no reaccionar con otras personas que también tienen que hacerse cargo de lo suyo, ¿no?
Creo que con esto que dicen ambos es conecta con la vida. Conectar con la vida es conecta con tu cuerpo e inclúyelo en tu agenda. A veces tenemos muchas actividades y responsabilidades o obligaciones que elegimos y pueden ser unos minutos, un momento del día, pero que sea parte de un ritual el conectar con la vida. Además de contigo, con alguien más, que puede ser tu mascota, pero sí estar ahí presente, ¿no? Conecta al caminar, conecta al llamar por teléfono o con alguien, o sea, hay que conectar con la vida para hacer una diferencia en el cansancio, las fatigas, los dolores que tenemos, más creo que con todo lo que dijimos.
Conecta con el ritmo de tus pausas.
Conecta. Pues con esto entonces terminamos. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Bye. Bonitas pausas.
A lo largo de nuestra vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos: escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.